periodista y coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Argentina, que, bueno, tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. Liliana, ¿qué tal? Buen día. Nacho Argüibel te saluda en el aire de FM Cielo.
Hola Nacho, muy buen día, feliz día para vos y para toda la gente que está allí trabajando con vos. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, igualmente un gustazo poder charlar con vos en este día, sobre todo para poder reflexionar sobre el día del periodista en el día de hoy, pero también en tu rol de coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en la Argentina, poder conversar sobre este nuevo cambio de época y también la responsabilidad, ¿no?, de las nuevas periodistas y de las antiguas también sobre este tema que viene ganando muchísimo terreno en nuestra sociedad.
Mira, lo primero que tenemos que decir, dado que hoy es el día de la IEL periodista, es que estamos en un momento durísimo en el país para el periodismo, como nunca antes había sucedido, con una enorme cantidad de cierres de medios, de apretadas financieras para los medios opositores y de despidos, en algunos casos de altísimos niveles de crueldad, como despidos a personas con diversas enfermedades y en situaciones impensables en otros momentos. Así que vamos a comenzar diciendo que en lo personal, por lo menos, y como Red Internacional de Periodistas, nos solidarizamos con las y los compañeros de TELAM, que mantienen su acampe para lograr ser reincorporados, con las y los compañeros de Diario Popular, y con todas aquellas personas que a lo largo y a lo ancho del país intentan ejercer este oficio o esta profesión con ganas, con pasión, con inteligencia, con compromiso, y no pueden, porque la cerrazón y el blindaje mediático hace que sea muy difícil. Así que justamente por ser hoy el día del IEL periodista, discúlpenme, pero no tengo ninguna otra alternativa. Es un compromiso ético expresar solidaridad con aquellos compañeras y compañeros que la están pasando muy mal.
No, esto lleva también a la reflexión de la actualidad. Ahí englobamos en un todo cuando hoy en día tenemos más de 3.000 despidos en sí, el campo del periodismo, en una situación que no tiene precedente.
No tiene precedentes. Y la verdad es que, bueno, ayer tuve el honor y el placer de estar en unos paneles que organizó la Universidad Interamericana de Argentina, justamente sobre el tema del periodismo, y hablábamos no solo de la cantidad de despidos y de la apretada financiera para con los medios opositores, el uso arbitrario de la pauta, de lo que se llama la pauta oficial, sino también de lo que implica tener una sociedad que considere que la información y la comunicación son derechos humanos, no un objeto que se mercantiliza. La noticia no debería ser algo que se compra y se vende. Las operaciones que vemos a diario en los grandes medios, sobre todo en los medios llamados hegemónicos, son vergonzosas. Pobre Nisman, lo sacan del freezer a cada rato, cada vez que hay algún sí, problema. Es como Walt Disney, lo vuelven a revivir y en cualquier momento lo van a acusar a Alberto Fernández de haber tenido que ver con la muerte de Nisman. Esas son operaciones, eso no es periodismo. Y esto tampoco tiene que ver con una cuestión político-partidaria, entendámonos. No importa a quién voy a votar yo cuando sean las elecciones, aunque no tengo inconveniente en decirlo. Esto debería ser una política de Estado. Esté quien esté en el gobierno, y quien esté en el gobierno debe comprometerse a respetar la comunicación y el derecho a la información, como decíamos, como un derecho humano inalienable. En estos tiempos, donde la comunicación es vertiginosa, porque haces un clic en cualquier dispositivo celular, ya no hace falta ni siquiera tener grandes aparatos dentro de una casa o en una oficina, y te enterás de lo que pasa en Rusia, en Haití, en la Luna. Entonces creo que la posibilidad de entender que tenemos derecho a estar comunicadas y a tener una información adecuada. Y adecuada no quiere decir objetiva. Adecuada quiere decir adecuada. Adecuado quiere decir que cuando las periodistas y los periodistas feministas decimos yo soy feminista, te estoy advirtiendo a vos que sos mi lector, que sos mi oyente, que sos mi televidente, que te voy a hablar desde un lugar determinado, desde un posicionamiento ideológico que es este, es el que me define, es el que define mi manera de entender la vida.
Vos recién decías las operaciones en los diferentes medios. Justo ayer hacíamos una nota para tratar de conocer más y tratar de saber sobre las fake news que tantos nos rodean. Y
que
sobre
están
todo,
tan de moda. Sí.
Y sobre todo por esto de que haces un clic y estás al tanto de cualquier cosa. O sea, también está en uno como consumidor, en uno como emisor de información, ni hablar, sí. Pero en uno como en consumidor, también tratar de ir escuchando o leyendo diferentes posturas sobre un mismo tema y ahí sacar una conclusión, porque si no...
Bueno, pero eso que vos decís, Nacho, implica un recorrido que te habilite para eso. Y el 80% de las personas usuarias habituales no tienen
el alcance.
Esa condición. No tienen esa condición por el vértigo de la vida, porque se produce una cosa que se llama fidelización, y entonces vos escuchás una radio desde siempre, y es la radio que escuchás, aunque hayan cambiado las autoridades, aunque muchas veces cambien los personajes que están en la radio. Cuanto más se le niega al público la información adecuada, menos posibilidades tiene el público de tener este pensamiento que vos acabás de plantear, que la verdad es que es un pensamiento que sería maravilloso que todo el mundo tuviera y que es prácticamente un ideal alcanzar, que es empezar diciéndole a nuestra gente, a la gente que nos sigue, bueno, miren, esto que yo estoy diciendo es lo que yo pienso. Sí. Escuchen la otra radio o lean aquel otro periódico o, no sé, googleen a determinado personaje y escuchen la otra versión, porque esto que yo les estoy contando es una versión, que es la mía, es la que yo creo. Eso no sucede, y no sucede no solo en nuestra región, que está pasando un momento horrible, y eso se nota en la cuestión de los medios, sino que está pasando en el mundo con el tema de los medios, de las publicaciones y de lo que y de aquello de lo que se informa y de lo que no se informa. Creo que como feminista me cabe decir en el día de hoy que una de las cosas que suceden con los medios es que se... vamos a decirlo amorosamente,
a ver.
Se niebla, no quiero decir se invisibiliza porque es como excesivo, se le pone como una especie de cortina a lo que sucede con las mujeres y con las disidencias sexuales en el mundo. Hay datos, hay cifras, Reporteros Sin Fronteras hizo un excelentísimo trabajo que publicó Tiempo Argentino hace poco tiempo, donde informa de cuántas son las mujeres que están en las decisiones de poder, no solo frente al micrófono o frente a la cámara, sino en aquellos lugares donde alguien, los productores ejecutivos, los dueños de las empresas, y lo digo en masculino porque son varones, sí. Deciden qué se publica y qué no. No hay mujeres y las pocas que hay tienen pensamientos masculinos, también esto hay que decirlo, no alcanza con ser mujer.
Ser feminista no es ser solo mujer. Eso, por ahí pasa.
No, claro, porque seguramente yo tengo el enorme placer de trabajar con muchos colegas, varones y disidentes sexuales, que más allá de su genitalidad tienen un pensamiento feminista y están del lado de los derechos humanos de la vida. Una dice habitualmente del lado norita de la vida, ¿no?
Sí.
Me parece que allí se arma todavía una situación que comparativamente en una sociedad que ha evolucionado mucho en leyes, sin embargo no ha evolucionado tanto en que los medios puedan mostrar qué es lo que pasa con el universo enorme de mujeres que habitamos este planeta y mucho menos muestra sin caricaturizar qué es lo que pasa con las disidencias sexuales.
Yo recuerdo que...
Sí.
Que hemos hablado con vos en otra oportunidad, porque siempre es un gusto y charlamos varias veces en Día de la Mujer, otros días del periodista, y hemos reflexionado sobre cómo está la participación de las mujeres en las redacciones, en los programas de radio. ¿Eso con el paso del tiempo ha aumentado? ¿Se ha ido emparejando o seguimos...?
Mira, hay muchas mujeres en la base de la pirámide. Quiere decir, hay muchas mujeres productoras, hay muchas mujeres, incluso hay más mujeres editoras. En algunos medios empiezan a haber más mujeres cámaras, camarógrafas, sí. Que antes, cuando yo empecé en la televisión, no había.
Sí.
hay muchas productoras periodísticas, pero siempre tienen por encima a un productor ejecutivo que es quien decide lo que se publica y lo que no. Esta es una de las cosas acerca de las que charlábamos ayer, porque teníamos a una periodista deportiva de excelencia como Natu Maderna, estaba Gisela Busaniche, que está en Telefe, y estaba Tamara Tenenbaum, que trabaja en diferentes medios y que acaba de publicar un libro que es el que les recomiendo. Y una de las cuestiones que nos planteábamos, bueno, ni hablar de lo que pasa con el deporte. Hay más periodistas deportivas mujeres, como en el caso de Natu, ¿no? Sí. Ya no solo está Lorena Jaimerena, y una que se me está yendo el nombre en este momento, que es como una histórica del periodismo deportivo.
O Viviana Vila, que está acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo.
Exactamente. Sin embargo, siguen siendo muy pocas, y incluso cuando no hay una periodista mujer, en los paneles de los periodistas deportivos, que sí hay muchos en todos lados y en todos los noticieros, y de hecho hay todo un canal o varios canales que solo se dedican a los deportes, fíjense ustedes cuánto aparece estadísticamente de los deportes hechos por mujeres. Bueno, hoy empieza el Mundial de Francia, ¿no?
Sí.
Vamos a ver cuánta es la cobertura que se le da en los grandes medios al Mundial.
Al Mundial, sí. Pero bueno, es un
de fútbol femenino.
Por eso yo te preguntaba, para ver cómo era la relación frente a años anteriores, porque años anteriores era un reclamo, era una de las principales banderas de en estos días, tanto Día de la Mujer como Día del Periodismo, de darle el lugar necesario y merecido, porque por otro lado hay un montón, entonces ¿por qué no están en los lugares de participación o de protagonismo? Por eso quería saber, en relación a otros años, cómo venía
Mira, Nacho, vos fíjate esto, hay en la Argentina dos grandes redes de periodistas con perspectiva de género, la Red PAR, que es la red pionera, y en La Plata hay muchas integrantes de la Red PAR, excelentes colegas, y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Dos grandes redes, entre las que seguramente sumaremos a lo mejor 700 u 800 personas en todo el país. Si vos haces un relevamiento de cuántas de esas personas están viviendo de su profesión, porque les pagan por hacer su trabajo adecuadamente, ocupando lugares de relevancia, es decir, de visibilidad, con firma en un diario, en la televisión, con un lugar de conducción o incluso de columnista, pero con relevancia, y te vas a dar cuenta que prácticamente no las hay. Son muy poquitas las que logran mantenerse, o poquitos, como en el caso de Maximiliano Montenegro en el Diario Popular. Son pocas, contaditas con los deditos de una mano, las que pueden tener perspectiva de género en la construcción y difusión de una noticia. Y esto no es porque no haya gente bien formada, sino porque el sistema patriarcal y cada vez más brutal en su capitalismo, o neoliberalismo, como se lo denomina ahora, se resiste a un discurso que es un discurso subversivo. Sin ninguna duda, los derechos humanos golpean en el corazón de un capitalismo meritocrático, que te dice que vos podés vivir bien solo si haces lo que corresponde en los términos en los que el sistema dice que corresponde.
No, por eso nos queda una tarea muy ardua por delante en todo esto que estábamos hablando, sobre todo en la situación de los medios en la Argentina, sobre la participación de los y las periodistas feministas en los lugares de decisión. Y por eso este día está bueno también como para poder reflexionar, porque es la noticia y no hablamos de esto en otros días, aunque deberíamos.
Sí, yo creo que de alguna manera algo que ha cambiado sustancialmente en los últimos años, el modo de comunicarnos, son las redes que a las cuales no todo el mundo tiene acceso, pero sí hay un grupo que logra mantener una información caliente que, a diferencia de lo que sucede con los medios meritocráticos y hegemónicos que se pelean por tener la primicia y todo el tiempo te están diciendo porque yo te lo conté primero, como si eso fuera un valor en sí mismo, ¿quién te lo contó primero? Nos vamos pasando una información, una situación de victimización, un nuevo feminicidio, una nena que está siendo obligada a ser madre en algún lugar donde le niegan su posibilidad legal de producir una interrupción del embarazo. Nos vamos pasando la información a través de las redes, entre nosotras mismas, con ustedes, incluso sin conocernos, che, me pasaron el dato, a lo mejor ahí lo pueden difundir, sí, a ver quién puede contar esto, que yo, a mí mi jefe no me deja, podrás publicar esta noticia, que mirá lo que está pasando con esta madre protectora a la que intentan quitarles a sus hijos porque denunció a un violento. Todo esto sucede no en la intensidad, lo que quiero decir es los medios no reflejan la intensidad de lo que la vida cotidiana sucede. Y eso es un problema importante para quienes hacemos, sobre todo el mundo de las noticias y de los noticieros. De todos modos, creo que estamos mejor, creo que hay mayor conciencia y que hemos ganado sentidos comunes. Creo que el año pasado, con el tema de la discusión del aborto, se ha ganado la calle, y junto con la discusión del aborto llegó también la discusión y la puesta en agenda de muchos otros temas que la agenda de las mujeres, la agenda del feminismo, viene planteando desde hace muchos años. ¿Los medios están a la altura de lo que pasa con la sociedad? No. ¿El mundo político está a la altura de lo que pasa con la sociedad? No. La verdad, debemos decir que no. No están a la altura, y lo que sucede en esta etapa de retroceso en derechos es realmente grave. Pero seguimos en las calles, compañero. Seguimos en las calles y seguimos con los pañuelos verdes en la mano, y seguimos peleando para que la comunicación y el periodismo vuelvan a tener la calidad que nuestra sociedad merece y que nosotras y ustedes como profesionales también merecemos.
Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por tomarte unos minutos para charlar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Feliz día.
Y feliz día, exactamente.
Gracias, muchas gracias a ustedes por convocarme, compartir estos primeros mates de la mañana con ustedes, es un placer, bueno, así que les mando un abrazo enorme con los mejores deseos de que todas y todos podamos trabajar de lo que nos gusta y nos paguen.
Un abrazo.
Chau, chau.
Liliana Gendel es periodista, coordinadora de la red de periodistas.